Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más, estamos con la ayuda de Dios queriendo presentarles a ustedes una reflexión bíblica que esperamos que nos pueda servir para mantenernos en el camino y poder llegar al final de nuestra carrera. Le he puesto a la reflexión como título, ¿terrenal o celestial? ¿Cómo le parece? ¿Qué es usted? ¿Es un terrenal o es un celestial? Y para eso voy a leer en Primera de Corintios, capítulo 15, de los versos 44. Dice lo siguiente: se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amén y amén. Interesante cómo Dios está definiendo aquí la condición de nosotros los hombres estando en la tierra. Lógicamente, cuando uno nace, lógicamente está viendo, está aprendiendo y está siguiendo el ejemplo de los padres o del lugar donde uno se está creando. Y esto, pues, nos lleva a mantenernos la visión, el interés en vivir en esta tierra. ¿Por qué? Porque lo espiritual, eso viene posteriormente. Dios es el que nos da a nosotros la iluminación a través de la palabra para que nosotros vayamos entendiendo lo que Dios quiere de su pueblo y de sus hijos. Voy a leerles en el equipo de Romanos, capítulo 5, dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Punto. Esto es lógico. Esto es lo que Dios le da a su pueblo, a sus hijos. Creo que de los que me están escuchando, no es la mayoría, sino que son pocos los que realmente han tenido la bendición de vivir de una manera natural, terrenal, para que llegue el momento en el cual uno se da cuenta y Dios ahí sí que le da pita para que uno corra, para que uno vaya creciendo de acuerdo a sus conocimientos, a su intelecto y al ejemplo. ¿Y qué es lo que uno busca? Uno busca ser grande, uno busca ser más, uno busca ser respetado, ser una autoridad. ¿Por qué? Porque es la característica del ser humano. Pero viene Dios, si nos tiene dentro de sus planes, nos deja correr, pero llega un momento en el cual nosotros nos damos cuenta que a pesar de todos los esfuerzos que tenemos, estamos con temor, estamos con miedo y no queremos morir. ¿Por qué? porque no hemos muerto, porque la palabra quiere que sus hijos, su pueblo, tengamos que pasar ese cambio de terrenal a espiritual. Y esto es lo más maravilloso que Dios nos ha dejado en su palabra, para que nosotros cambiemos nuestra visión, nuestra meta y nuestra carrera. Creo que la mayoría de ustedes tienen una carrera establecida. Algunos quieren hacer dinero trabajando porque no tuvieron estudios. Otros, la mayoría, porque sí está escrito en la Biblia, que la ciencia va a aumentar. Ahora la gente, aunque no tenga plata, de todas maneras quiere que sus hijos vayan a estudiar y que vayan a la universidad y que tengan un doctorado y que puedan ser respetados. Eso es lo que Dios nos permite a nosotros correr mientras no le conocemos. Por eso me voy a Romanos capítulo 8, ahora al verso 1. Hablamos de la justificación, pero en el verso 8 el Señor nos explica lo que va a suceder en nuestra vida. Leamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Póngase a pensar. Dice, los que están en Cristo. Esto significa estar dentro de Cristo. Y el que está dentro de Cristo va a ser espiritual. De lo contrario, sin Cristo nosotros somos carnales. Nos ocupamos por las cosas de la carne, por las cosas de los ojos, por las vanas glorias de la vida. Pero la palabra nos sigue diciendo en el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oiga bien, Dios nos ha librado, si es que ya nacimos de nuevo, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios nos envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La pregunta que usted se debe de hacer es, ¿y cómo estoy andando? ¿Y para qué me estoy matando? Porque dice, me estoy matando. O, en otras palabras, no entiende lo que dice. Estoy muriendo. Porque toda la gente tiene que llevar el proceso natural. Dice que nosotros somos como la hierba. La hierba crece y le sale su flor, pero viene el viento y se muere la hierba y se muere la flor. Esa es la realidad de la vida. Por eso es de que la gente, aunque tenga lo que tenga, pero si no conoce a Dios, está en esa aflicción. Ya les he contado algunas veces la plática que tuve con uno de los hombres, un científico a nivel internacional, que me hacía el comentario de lo preocupado, lo angustiado que estaba. Porque de sus compañeros de trabajo, a los cuales yo conocía y por eso yo le hice la pregunta, uno de ellos, que era un investigador, un científico, a tal grado que no tuvo novia y que no se casó. Se casó con la ciencia. Y cuando le dijeron en dónde trabajaba, doctor, ya se le llegó su tiempo. Usted va a recibir su compensación para que vaya a descansar a su casa, y le hicieron honores y todo lo que ustedes quieran. Y fue el doctor a su casa. A los 15 días, el cuarto del doctor no lo abrió. ¿Qué pasó? Se murió. ¿Y por qué se murió? Porque se le murió lo que para él era la vida. Trabajar, estudiar. Y el otro doctor que me contaba eso, ese es mi problema y mi preocupación. Y entonces me decía, yo lo que voy a hacer es que voy a suplicarle a la institución, que es internacional, porque la institución sigue, que me permitan un cubículo, o sea, un cuartito donde yo, estando ya en mi descanso legal, no me voy a ir a mi casa, porque si me voy a ir a mi casa me voy a morir. Y realmente tuve la oportunidad de visitarlo en su cubículo, y él estaba contento, estudiando, trabajando, pero hace unos 4 meses el doctor también se murió. Y sale por eso la comparación. Aunque usted tenga lo más grande en este mundo carnalmente, usted de todas maneras se va a morir. Pero nosotros, a nosotros Dios nos manda a que nosotros debemos de buscar la muerte para que Dios nos dé la nueva vida. Por eso estábamos leyendo, aquí voy a leer el verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, ocuparse de la carne es cuando uno se mata trabajando o estudiando y quiere seguir estudiando, pero está muerto en sus delitos y pecados. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por ejemplo, ahora yo le doy gloria a Dios y gracias a Dios, porque no estamos corriendo, no estamos con los afanes que teníamos hace 2 meses. Ahora nos dijeron, bueno, quietos en casa, y ahora las familias están más contentas. Algunos no lo han entendido, porque ahora sí platican, comen juntos, oyen la palabra, hablan de la palabra, pero antes no, había que estar viendo de qué manera salía de madrugada, venía tarde el papá y los hijos por otro lado. No había ni comunicación y no había bendición. Pero ahora muchos están dándose cuenta, sobre todo si son hijos de Dios, porque Dios dice que si a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Por eso yo creo que usted debe de estar contento con lo que está pasando, porque ahora usted tiene la oportunidad de estar en su casa y de estar viendo la palabra, oyendo la palabra y viviendo la palabra con su familia. Esto es lo que Dios dice, porque el verso 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, los de la iglesia, los que hemos muerto, los que hemos sido bautizados, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es que aquí está claro lo que Dios quiere. O terrenales o espirituales. Pero para eso es necesario que vivamos las experiencias de la carne. ¿Quién nos estaba matando en este mundo? Porque dice Habacuc, dice, el alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. O sea que hay dos condiciones. Y el alma que no es recta es el alma que no conoce a Dios, que no ama a Dios, que no teme a Dios y que no sirve a Dios. Pero el que conoce a Dios, ama a su prójimo y sirve a Dios buscando la salvación de los hombres. ¿Y por qué no más claro? La salvación de las almas. Pero cuando uno no conoce a Dios, busca las cosas terrenales. Pero cuando uno ya conoce a Dios, que Dios es espíritu, y él busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea que esta palabra es y yo creo que si usted ya tuvo esa experiencia, usted está dándole gloria a Dios, pero no se quede con el mandado. Trate de transferir esa bendición, esa experiencia, ese conocimiento que Dios le ha dado a sus hijos. No espere que en la iglesia le den todo. Si la iglesia es usted y sus hijos van a ser parte de la iglesia, usted tiene que hacer eso en su casa con sus hijos. Le puede leer o le puede explicar lo que usted era antes, lo que hacía antes, cuáles eran sus metas, sus propósitos, pero Dios lo sacó a usted de esa vanagloria, de los proyectos que son aplaudidos y que son cotizados en el mundo. Pero ¿de qué le sirven los aplausos y las medallas y los diplomas? Si usted se muere, como la flor del campo, se va a tostar y se va a acabar. Pero Dios nos está ofreciendo la gloria, la vida eterna. Por eso es de que nosotros debemos de leer la palabra. Y ahí mismo en Romanos 8, voy a saltarme al capítulo 16, que dice lo siguiente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Fíjense bien, el Espíritu primero está con letra mayúscula y el segundo está con letra minúscula. O sea, el primero es el Espíritu de Dios. El segundo es el Espíritu que Dios nos ha dado para estar sobre la tierra. Pero viene el cambio y dice, el Espíritu nuestro, de que nosotros, ahora el Espíritu de Dios nos da a nosotros, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Cómo está su vida después de ser bautizado? ¿Está pasando penas como las penas que pasaba cuando iba a graduarse de bachiller? ¿Como las penas que pasó cuando iba a sacar su licenciatura? ¿Como las penas que pasó cuando iba a sacar su doctorado? Porque de que uno se apena. Yo tuve la oportunidad de estar en esas carreras y por eso entiendo que ahora, si vamos a trabajar, si nos vamos a cansar, si nos vamos a sacrificar, nosotros ya oímos. Dios nos dice, ¿quieres venir en pos de mí? ¿Cuál es la condición? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Cómo le parece? ¿Usted ya oyó ese llamado? ¿Usted está en ese camino? ¿Y a dónde iba el Señor? Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que Él nos enseña el camino, pero el camino no se llega solo a llevar la cruz. No, se llega a morir en la cruz para resucitar y esperar la venida del Señor, que va a venir por su pueblo, por sus hijos. Por eso estaba yo muy contento leyendo la carta donde dice que no juguemos, sino que mejor nos dediquemos a... Y ahí dice, le enseñamos a jugar a los hijos y seguimos jugando y se quedan jugando. No, hombre, uno debe ser, llamémosle, bien formal, bien serio con sus hijos. A mí mi papá me enseñó ya de los 8 o 10 años, me llevaba a tapiscar, a cuidar los animales, me llevaba a hacer todas las actividades que un niño debe de comenzar a hacer. Pero eso la gente no lo hace. Porque dice, no, mijito, que no se canse, que no trabaje, allá con el tiempo. No, hombre, uno desde niño debe de ser instruido por su padre de que debe de sacrificarse, que debe de aprender. Entonces, aquí nos habla que debemos de dejar todo, niégate, tomar la cruz y seguir a Cristo, con la esperanza de la vida eterna. Esta es la bendición que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Pero sigo leyendo, vuelvo con el 17. Y si hijos también herederos, oiga, ¿y cuál es la herencia que usted tiene por sus padres terrenales? Pues tal vez tiene una finca, tal vez tiene un carro, pero el Señor Jesucristo no tenía carro y no tenía finca, pero está en la gloria a la diestra del Padre. Entonces nosotros somos herederos, y si usted quiere saber, allá en Primera de Pedro también nos habla el Señor que nos va a tener preparados cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Esta es la herencia que nosotros vamos a tener, según la palabra de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero la condición es esta: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es la carrera. Eso es lo que Dios quiere que vayamos. Y esto es maravilloso. Yo solamente estoy sacando unos pasajes para que usted sea motivado y que usted vaya a su casa y comience, agarre la concordancia y busque todo lo que diga Espíritu, 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 Espíritu Santo, y lea todo eso. Ahí se va a dar cuenta que lo más maravilloso que tiene un hijo de Dios es tener el Espíritu Santo, vivir en el Espíritu, ocuparse de las cosas del Espíritu, porque ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Y qué sigue? Qué lindo, ¿no? Para esta época del coronavirus. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Palabra de Dios para los hijos de Dios. Pero acuérdense, nacemos, crecemos, tenemos que morir, tenemos que nacer, tenemos que ser bautizados para que nosotros vayamos y hagamos la obra de Dios. Me voy al Evangelio de San Juan, capítulo 15, y quiero leer unos pocos versículos. Todo el capítulo es precioso, toda la palabra es preciosa. Pero dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, oiga, estar en Cristo, permanecer en Él, y yo en Él. El que permanece en mí y yo en Él, vea esa doble vía, ¿no? Hay que permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. Este lleva mucho fruto. O sea que los frutos no son suyos, no. Es porque Cristo está en usted. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Se está hablando de las cosas espirituales, de las cosas del reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso comenzábamos nuestro estudio en Romanos 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sigo en el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Porque aquí está hablando que estaba en la vid como pámpano, pero se secó y no dio fruto. Por eso dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La pregunta es, ¿usted está discipulando? Porque el discípulo es para discipular. El pasaje del apóstol Pablo a Timoteo dice que la voluntad de Dios es la salvación de los hombres. Y dice, y para eso Dios me escogió y Dios me separó para ser apóstol, para ser maestro. Y eso que Pablo le dice a Timoteo es lo que Dios nos dice a nosotros, a los hijos de Dios, que nosotros debemos de estar también haciendo la voluntad de Dios. Y si estamos haciendo la voluntad de Dios, no hay problema. Por eso dice en Filipenses 1:20-23, dice, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y ese vivir es negarse, tomar la cruz y morir. Morir trabajando en este camino, en este camino de santo. Esto es lo que Dios quiere. Y si se llama de santidad es porque el Espíritu Santo está con nosotros, que somos su pueblo. Voy a irme a Primera de Pedro, capítulo 2. Leamos verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí está confirmando todo lo que hemos estado hablando en Romanos capítulo 8. Aquí está hablando Pedro a la iglesia, que ahora nos habla a nosotros que nosotros debemos de preocuparnos de trabajar por la salvación de las almas. Y para salvar las almas, esa no es una función nuestra, esa es la función de Dios en nosotros. Nosotros solo somos vasos de barro. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre del polvo. Pero el hombre que no conoce la palabra se pone a pensar carnalmente y se equivoca intelectualmente, y así es como se va envaneciendo y creciendo. ¿Y qué es lo que busca? Ser como Dios, eso lo dijo en Génesis capítulo 3, cuando el Señor le inquirió a Adán por qué habían comido del árbol que estaba en el centro, el fruto de bien y del mal. Y el diablo le dice, porque el Dios dijo que nosotros íbamos a ser como Dios si comemos. Y eso es la verdad, y eso es lo que se cumple, y eso es lo que pasa. Entre más títulos tiene usted, más es un diosecito que se va creciendo y se va creciendo, pero está engañado. El único Dios verdadero es el que nos salvó, es el que nos guió, es el que nos invita a seguirle padeciendo para llegar al final de la carrera, para recibir la gloria que Dios tiene para su pueblo y para sus hijos. Vuelvo a Romanos, capítulo 6. Leamos el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué interesante eso, ¿no? Pero hay que seguir el proceso que Dios ha estado establecido. Y fíjese que dice que vamos a morir con Cristo y que vamos a resucitar con Cristo. Sigo leyendo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta es la palabra que Dios le da a la iglesia. Y esto es lo importantísimo. ¿Por qué? Reconocer que somos pecadores y que tenemos que morir. Ese es el primer paso. Pero el segundo paso es ser honestos, reconocer nuestras debilidades, nuestras carnalidades, arrepentirnos y ser bautizados en agua. Pero viene lo más importante, ser bautizados con el Espíritu Santo. Y si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, vamos a estar como iglesia, pero no somos la iglesia. Y eso está claro, la palabra lo dice. Imagínense, hace 2000 años el Señor Jesucristo estuvo hablando que de los que oían la palabra, de 4 personas, solo uno entendía. Si eso fue hace 2000 años, que no está como está hoy la ciencia y que no está el diablo tan declarado, porque ahora sí. Declarado, porque él sabe que su tiempo va a llegar y él quiere jalarnos para que nos quedemos con él. Pero Dios nos ilumina a través de su palabra y de su espíritu que debemos de morir a la carne para resucitar con él y llegar a la vida eterna, a la gloria. Esa es la gloria que debemos de buscar, no las glorias, no las vanas glorias. Uno se mata y sin que se mate. ¿Sabe usted a los cuántos años recibí yo mi primer gloria? Sin buscarla. A los 12 años. ¿Por qué? Pues había una competencia de natación, habíamos como 15, y de los 15 quedamos empatados 2, y luego hubo un desempate y yo le gané al otro. Y aplausos y me dieron unos regalos, qué cosa, yo ni siquiera pensaba, pero así es el mundo. A los 14 años, para la feria de agosto, competencia, me puse a correr, de 50 yo llegué de quinto lugar, y apareció mi nombre en el periódico. Imagínese usted, y una persona que me conocía, me encontró y me dijo, Edgar, eso que estás haciendo no es bueno. Él no era cristiano. Pero fíjese cómo Dios me estaba hablando. Ocúpate de otras cosas. Hasta ahora entendía yo por qué esta persona me decía que aparecer mi nombre en la prensa teniendo el quinto lugar de una competencia. Pero así es el mundo. Pero vamos a seguir buscando más enseñanza en este pasaje. Ahora me voy a Primera de Juan, capítulo 1. No, Primera de Juan, capítulo 2. Es bonito lo que Dios nos dice en este pasaje. Y leo los versos 15. En adelante. ¿Qué cosa? Oiga y entienda. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es la palabra de Dios para los hijos de Dios. O sea que aquí está claro. ¿Y por qué no améis al mundo? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Porque mientras nosotros no conocemos a Dios, nosotros estamos viendo las cosas que se hacen en el mundo. ¿Y a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Pero cuando uno está en los planes de Dios y uno cree que está haciendo la obra de Dios, Dios, en su misericordia, le va quitando todas esas cositas vanas hasta que uno llega a desesperarse, a enfermarse, y cuando uno siente la muerte porque ya no tiene aquellas cosas que para él valían, uno busca con la mente, pero con el corazón arrepentido, y le dice: Señor, ayúdame, te necesito. Oiga bien, esa es toda la oración. Y el Señor le dice: ven, fuera. Y nos saca del hoyo. Y en ese momento, usted glorifica a Dios. Esa fue mi experiencia. Cuando yo hice esa oración, le dije a mi esposa: me voy a dormir, porque tenía una semana de no dormir. Y así comenzó mi vida. Y por eso yo estoy agradecido con Dios por lo que he estado aprendiendo, y creo que voy a seguir aprendiendo, porque es necesario que aprendamos, que vivamos y que enseñemos. Ahí en Primera de Timoteo capítulo 2, vamos a buscar unos pasajes. Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 2, del verso 4. Leo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es la voluntad de Dios que Pablo le habla a Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, en la cruz, ¿verdad? De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Esta es la palabra de Dios que se le dio al joven Timoteo. Que usted sabe que él fue instruido, no por su papá, porque él no era cristiano, pero sí era la abuela y la madre. Ellos le comenzaron a enseñar las primeras palabras, pero el que le dio el toque final fue el apóstol Pablo. Por eso lo encomendó, por eso lo invitó, por eso le dio grandes comisiones, estuvo al cuidado de una de las iglesias más grandes de esa época. O sea que lo que está escrito aquí es una realidad, pero eso ahora es para nosotros, porque es el mismo espíritu que tuvo Pablo y Timoteo, es el mismo espíritu que nosotros hemos recibido el día que somos bautizados en agua y en el espíritu. Ojalá que usted entienda esto y que usted pueda de veras llegar a buscar a Dios. Por eso el apóstol Pablo aquí nos sigue ilustrando. Quiero leer en Filipenses capítulo 2, dice, verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Niégate, toma tu cruz y al Calvario. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que Pablo sí entendió y lo vivió, y ahora se lo está diciendo a la iglesia de Filipos. Pero ahora nos la está diciendo a nosotros. No sé dónde está usted, pero el mismo Dios que le habló a Pablo y a Timoteo me habló a mí, y ahora nos está hablando para que aprendamos a servir, a morir, porque nos espera la gloria y la vida eterna. Colosenses, capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo creo que debemos estar agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho, por la enseñanza. Podríamos seguir, pero le aconsejo que busque, pregunte más acerca de esa situación que tenemos todos, vamos a ser terrenales o carnales. Pero Dios nos llama para que muriendo, naciendo de nuevo y siendo bautizados, vamos a ser espirituales. No se olvide, Dios es espíritu. Y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Si usted no lo está haciendo, hágalo. Y usted no le va a tener temor a nada, pero sí temor a Dios. Porque dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y eso es lo que la gente no entiende. Le tiene miedo a todo, pero no. Le teme a Dios porque no lo conoce. Nosotros sí lo conocemos. Y esa es la función que usted tiene como padre de familia. Enséñele a sus hijos lo que Dios le ha dado a usted. Así como Pablo tomó a Timoteo. Acuérdese que Pablo no se casó. Y Timoteo no tuvo papá. Pero si usted tiene hijos, hable. Y si no tiene hijos, pues va a encontrar en la calle un montón de niños que quieren oír de la palabra. Yo el año pasado tenía 4 o 6 niños que iban a buscarme para que yo les platicara de la palabra de Dios. Pero llegó el tiempo en que sus mamás dijeron, no, mijito, mejor vienes a cuidar la tienda con nosotros. Y ahora ya no. Pero así es la vida. Hermanos, la cosa es maravillosa. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y que Dios les guarde y que les ayude. Amén.